Este error respecto a la perseverancia de los santos ha impedido el desarrollo espiritual de muchos que un día marchaban bien. ¿Cuál fue su tropiezo? Confiaban en sí mismos respecto a su carrera y en consecuencia quedaron parados. Cuidado con mezclar algo del yo en la argamasa con que edificáis. Porque la harás argamasa destemplada y las piedras no quedarán ligadas. Si al principio miras a Cristo, cuidado que no te mires a ti mismo al final. Cristo es el Alfa. Mira que te sea Omega también. Si comienzas a caminar según el Espíritu, no debes esperar que te perfeccione en la carne. Empieza como habías pensado continuar y continúa como empezaste, siéndote el Señor, el todo en todo. Pidamos que el Santo Espíritu nos dé una idea clara respecto a la fuente de la perseverancia, para ser guardados hasta el día de la aparición del Señor. Aquí sigue lo que dijo Pablo sobre este asunto al escribir a los Corintios. Nuestro Señor Jesucristo os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1, 7 al 9. Estas palabras admiten silenciosamente una gran necesidad. A saber, siempre que el Señor haga provisiones, podemos estar seguros que hay necesidad para ello, ya que el pacto de gracia no se distingue por cosas superfluas. En el palacio de Salomón se colgaron escudos de oro que nunca se usaron, pero en el arsenal de Dios no hay tales cosas. Necesitaremos, por cierto, todo cuanto Dios ha provisto. Desde hoy hasta la consumación de todas las cosas, será requerida toda promesa de Dios y toda provisión del pacto de gracia. La necesidad urgente del alma que cree en el fortalecimiento, la continuación, la perseverancia hasta el fin, el ser guardado para siempre. Tal es la necesidad del creyente más adelantado. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:4. Así, por ejemplo, los corintios, siendo dotados de todo don de conocimiento y sabiduría, necesitaban ser confirmados hasta el fin. Tales personas son precisamente las que sienten de verdad que diariamente necesitan gracia nueva para continuar el camino, perseverar y salir vencedores al fin. Si no fueran santos, no tendrían necesidad de la gracia, pero por ser hombres de Dios, sienten diariamente las necesidades de la vida espiritual. La estatua de mármol no siente necesidad de alimento, pero el hombre vivo siente hambre y sed, y se regocija de que el pan y el agua no le falten, porque si le faltasen, perecería en el camino. Las necesidades personales del creyente hacen imprescindible que diariamente acuda a la gran fuente del tesoro espiritual. ¿Qué haría acaso si no pudiera dirigirse a su Dios? Si hablásemos lenguas humanas y angélicas, y no recibiéramos gracia nueva cada día, ¿dónde estaríamos ahora? Si tuviéramos toda experiencia para ser padres de la Iglesia, si fuéramos enseñados por Dios hasta comprender todo misterio, no podríamos vivir un solo día sin que la vida divina se nos comunicara desde la cabeza del pacto. Esta necesidad se debe en gran parte a nuestra propia condición. Algunos penan bajo el temor de no poder perseverar en la gracia porque conocen su carácter caprichoso. Son por naturaleza inestables, obstinados o volubles, semejantes a mariposas que vuelan de flor en flor, visitando todas las hermosuras del jardín, sin hacerse morada fija en ninguna parte. Nunca paran en un punto fijo, ni siquiera en su negocio, ni en sus estudios. Por consiguiente, tales personas temen con razón que 10, 20, 30 o 40 años de vigilancia en su vida espiritual les resulte demasiado tiempo, tarea imposible. Así, vemos a gente afiliarse a una iglesia tras otra hasta recorrer todas las directrices de la brújula. Pero todos, aun los que no tengamos esa inclinación natural a la inconstancia, no podemos, por lo menos, que sentir nuestra debilidad si somos vivificados por Dios. Incluso, encerrándonos en la celda de un ermitaño, nos acompañaría la tentación, porque entre tanto que no podemos escapar de nosotros mismos, no podemos escapar de la tentación. Hay un algo dentro de nuestro corazón que nos debe mantener alertos y humillados delante de Dios. Si Él no nos confirma, somos tan débiles que fácilmente tropezamos y caemos, no necesariamente vencidos por el enemigo, sino por nuestro propio descuido. Señor, sé tú pues nuestra fuerza, que nosotros somos la misma debilidad. Además de esto, notaremos el cansancio que produce una vida larga. Al comenzar nuestra carrera espiritual, subimos con alas de águila. Después, corremos cansados. Pero en nuestros días mejores, andamos sin desmayar. Nuestra marcha parece más pausada, pero es más útil y mejor sostenida. Pido a Dios que la energía de la juventud nos acompañe mientras que sea la energía del Espíritu y no meramente el fervor de la carne altiva. Quien lleva ya un tiempo caminando hacia el cielo encuentra que por una buena razón se prometió que los zapatos serían de hierro y bronce, porque el camino es áspero. El tal ha descubierto que existen collados de dificultad y valles de humildad, que hay un valle de sombra de muerte y, peor todavía, la feria de las vanidades, todo lo cual se debe atravesar. Si hay montes de delicias, y gracias a Dios que los hay, abundan también castillos de desesperación, cuyo interior los peregrinos han visto con mucha frecuencia. Todo considerado, los que perseveran hasta el fin en el camino de la santidad serán objeto de admiración. ¡Oh mundo de maravillas! No menos puedo decir. Los días de la vida del cristiano son como otras tantas perlas de misericordia ensartadas en el hilo de oro de la felicidad divina. En el cielo manifestaremos a los ángeles, a los principados y a los poderes las inescrutables riquezas de Cristo que se empleó en nosotros y que disfrutamos aquí abajo. Ellas nos han mantenido vivos en las garras de la muerte. Nuestra vida espiritual ha sido una llama ardiendo en medio del mar, una piedra suspendida en el aire. Será el asombro del universo el vernos pasar por la puerta de perlas sin tacha, el día de nuestro Señor Jesucristo. Debemos sentirnos llenos de grata admiración por ser guardados una hora siquiera. Espero que así nos sintamos. Si esto fuera todo, habría razón suficiente para temer, pero hay mucho más. Es preciso que nos acordemos del lugar en el que vivimos. Este mundo es un desierto espantoso para muchos del pueblo de Dios. Algunos de nosotros hallamos gusto especial en la providencia divina, pero para otros es una pena terrible. Nosotros empezamos el día con una oración a Dios y oímos el canto de alabanza a menudo en nuestros hogares. Pero apenas hemos levantado nuestras rodillas por la mañana, que somos saludados con blasfemias e improperios. Nos dirigimos al trabajo y se nos aflige con nefandas conversaciones como el justo Lot en Sodoma. ¿Podemos andar siquiera por una avenida sin que sean acosados nuestros oídos por el lenguaje más soez? Definitivamente, el mundo no es amigo de la gracia, y lo mejor que podemos hacer es terminar con él cuanto antes, porque moramos en campo enemigo. En cada matorral se esconde algún ladrón. Es preciso andar con la espalda protegida, con la espada de la oración desenvainada, porque hemos de luchar en cada pulgada del camino. No te equivoques en este punto, si quieres evitar la desilusión más amarga. Oh Dios, ayúdanos y confírmanos hasta el fin. Si no, ¿dónde pararemos? La verdadera religión es sobrenatural en su principio, es sobrenatural en su continuación y es sobrenatural en su final. Es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y es necesario que su divina mano sea extendida todavía para darnos perseverancia y guardarnos de las caídas. Capítulo 14. Confirmación. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8. Deseo llamar tu atención a la seguridad que Pablo confiadamente esperaba, cual beneficio de todos los santos. Esta es la clase de confirmación que ante toda otra cosa debemos desear. Como ves, presupone el texto que las personas están en lo recto, en la verdad, y propone que sean afirmadas en ello. Terrible fuera confirmar a una persona en sus caminos de pecado y error. Consideremos un borracho confirmado, un ladrón confirmado o un embustero confirmado. Sería cosa deplorable confirmar a una persona en su incredulidad y en su impiedad. Solamente podrán disfrutar de la confirmación divina los que ya han visto la gracia de Dios manifestada en sus vidas. Y esta confirmación es obra del Espíritu Santo, el que da la fe, la fortalece y confirma. el que enciende la llama del amor divino en nosotros, la preserva y aumenta. Así, lo que nos hace saber en su instrucción primaria el buen espíritu, nos hace saber con más claridad y certeza mediante enseñanza repetida. Además, confirma los hechos santos volviendo los hábitos establecidos y emociones santas en condiciones permanentes. Por la experiencia y práctica, confirma, pues, nuestra fe y nuestros propósitos. De este modo, tanto nuestras alegrías como nuestras penas, nuestros éxitos como nuestros fracasos, quedan santificados para el mismo fin, igual que el árbol arraigado y robusto, ya sea en tiempos de lluvia o de viento tempestuoso. Porque la mente queda instruida y por el aumento del saber acumula razones para preservar en el buen camino. También el corazón queda consolado y así se apega más y más a la verdad consoladora, apretándose la acogida y fortaleciéndose la cuerda. El creyente resulta más sólido y robusto. No se trata aquí de un crecimiento meramente natural, sino de una obra tan claramente del espíritu como la conversión misma. Y el Señor lo concederá con toda seguridad a los que confíen en Él para la vida eterna. Por su operación en nuestro interior, nos librará de ser inestables como líquido, haciéndonos firmes y arraigados. Esta edificación en Cristo Jesús es parte de la obra de la salvación que nos hace permanecer en Él. Querido lector, diariamente puedes esperar esta gracia y tu esperanza no quedará burlada. El Señor en quien confiaste hará como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, tan bien guardado que ni su hoja se marchitará. ¡Qué fuerza para la iglesia es el cristiano confirmado! Es consuelo para los afligidos y apoyo para los débiles. ¿No quisieras tú ser así? Los creyentes confirmados son columnas en la casa de Dios. Estos no son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, ni quedan trastornados por la tentación repentina. Al contrario, son un gran apoyo para otros, anclas en el tiempo de dificultad. Tú que estás principiando la vida espiritual apenas, puedes esperar que llegues a ser como ellos. Pero no debes temer, pues el Señor obrará en ti como en ellos. Sí, algún día tú, que hoy eres un párvulo en Cristo, serás un padre en la iglesia. Espera cosa tan grande, pero espérala como don de gracia y no como salario por obra o producto de tu fatiga. El apóstol Pablo se refirió a este tipo de personas como confirmadas hasta el fin. Esperaba el apóstol que la gracia de Dios les guardara personalmente hasta el fin de sus vidas, o hasta la venida del Señor Jesús. En realidad, esperaba que toda la iglesia de Dios, en todo lugar y en todo tiempo, fuera guardada hasta el fin de la dispensación, hasta la venida del Señor Jesús, quien ha de regresar como esposo para celebrar las bodas con su esposa perfeccionada, que es la iglesia. Todos los que están en Cristo serán confirmados en Él hasta ese día glorioso. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Juan 14:19. También dijo el Salvador: Yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan 10:28. El que ha empezado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Esta obra de la gracia en el alma no es una reforma superficial, sino que la vida infundida en el nacimiento nuevo viene de simiente incorruptible que vive y permanece eternamente. Tampoco las promesas de Dios a los creyentes son de naturaleza transitoria, sino que abarcan para su cumplimiento toda la carrera del creyente hasta que llegue a la gloria sin fin. Somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación eterna. Proseguirá el justo su camino. Job 17:9. Esto es, no como resultado de su propio mérito o fuerza, sino como favor inmerecido, son guardados los creyentes en Cristo Jesús. El buen pastor no perderá las ovejas de su rebaño, no morirá ningún miembro de su cuerpo, no faltará ninguna joya de su tesoro cuando venga a juntarlas. Querido lector, la salvación por fe recibida no es cosa de meses o de años, porque nuestro Señor Jesús nos ha conseguido salvación eterna, y lo eterno no tiene término. Pablo declaró también que su esperanza respecto a los santos de Corinto era que fueran confirmados hasta el fin, sin falta. Esta condición, sin falta, es una parte preciosa de la gracia de ser guardados. Y ser guardado santo es más que ser guardado salvo. Es bien triste ver gente religiosa tropezar y caer de una falta en otra peor. Nunca han creído en el poder de Dios para guardarles sin falta. La vida de algunos que profesan ser cristianos consiste en una serie de tropiezos que no parecen dejarles bien tendidos, pero tampoco nunca bien derechos. Tal vida no conviene al creyente. Su vocación es andar con Dios, y por la fe puede llegar a perseverar firme en la santidad, lo que urge que haga. El Señor es poderoso no solo para salvarnos del infierno, sino para guardarnos de caída. No hay necesidad de ceder a la tentación. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El Señor es poderoso para guardar los pies de sus santos, y lo hará si nos entregamos a Él confiados en que lo hará. No hay necesidad de manchar el vestido. Por su gracia podemos ser guardados sin mancha del mundo. Esto es nuestro deber, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El apóstol profetizaba predicando para los creyentes de Corinto lo que deberíamos nosotros buscar, a saber, que seamos guardados irreprensibles, sin falta, hasta el día del Señor Jesucristo. Haga Dios que en ese gran día nos veamos libres de toda reprensión, de suerte que nadie en el universo entero se atreva a disputarnos el acerto de que somos los redimidos del Señor. Tenemos faltas y flaquezas, de las cuales nos lamentamos, pero no son de naturaleza que demuestre que vivamos separados de Cristo. Viviremos ajenos a la hipocresía, al engaño, al odio, al placer en el pecado, porque tales cosas serían acusaciones fatales. A pesar de nuestros fracasos involuntarios, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros produciendo un carácter sin falta a la vista humana. De manera que, como Daniel, no demos ocasión a las lenguas acusadoras, excepto en los asuntos de nuestra fe religiosa. Multitud de hombres piadosos, como también de mujeres piadosas, han dado pruebas de vida tan pura y del todo genuina que nadie les ha podido, en justicia, reprender. El Señor podrá decir de muchos creyentes, como dijo de Job al aparecérsele Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. He aquí lo que debe anhelar y tener por objeto el lector, confiando en que Dios mediante lo alcanzará. Tal es el triunfo de los santos: continuar siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Manteniendo la integridad delante del Dios viviente. No entremos jamás en caminos torcidos, dando lugar a que blasfeme el adversario. Está escrito respecto al verdadero creyente: se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Haga Dios que así se escriba respecto a nosotros.